En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 29 de julio. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen, de todo el equipo del Partido de la Una de Onda Madrid. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte hasta las 2 en punto de la tarde. Los juegos siguen a pleno rendimiento. Estamos en plena disputa de la sexta jornada que nos ha dejado algunos nombres sobresalientes. El primero del tenista asturiano Pablo Carreño, que acaba de firmar su pase a las semifinales del torneo a costa del ruso Medvedev. El segundo, el de un jovencísimo nadador madrileño, Nico García, que con solo 19 años ha logrado la machada de meterse en la final de los 200 espalda y con el quinto mejor tiempo de los competidores. Y el tercero, el de la selección española de baloncesto femenino, que ha logrado una gran victoria frente a la potente Serbia, nada menos que por 15 puntos. Enseguida os contamos todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes. Pedro Sánchez señala que se afianza la recuperación gracias al éxito de la vacunación.
Recuperación económica y social, aunque pide no bajar la guardia frente al virus. El presidente del gobierno ha realizado en el Palacio de la Moncloa balance habitual del curso político.
Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación. Pido a la población española que hagamos un esfuerzo más. Sé que es difícil, que está siendo larga y dura esta lucha contra la pandemia, pero no podemos bajar la guardia en este momento.
Ha confirmado además Pedro Sánchez que el próximo Consejo de Ministros va a prorrogar el escudo social hasta el 31 de octubre.
Hoy hemos conocido los datos de la EPA correspondiente al segundo trimestre del año.
A nivel nacional, el número de parados ha caído en 110.000 personas. La Comunidad de Madrid suma 2.400 desempleados. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
Probablemente estamos volviendo a ver, como sucedió en la anterior crisis, que Madrid sale antes y sale con más fuerza.
Desde UGT Madrid, Isabel Villavela dice que son necesarias las medidas.
La primera, luchar contra el fraude en la contratación, y las siguientes, necesarias para recuperar el empleo, es apoyar a sectores que generan más empleo de calidad, que son industria, investigación, servicios públicos y empleo verde.
El sindicato SATSE cree que la situación en los hospitales madrileños se complica.
Sí, su portavoz, Ricardo Furiós, subraya que las plantillas de enfermeras están al mínimo.
Ahora son los hospitales los que están sufriendo ese aumento de casos y la escasa disposición de camas hospitalarias existentes en el momento actual hace que la situación se complique.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde con estas y otras noticias. Gracias, Javier.
A ti.
1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, destacamos dos nombres propios de la jornada olímpica, un asturiano, Pablo Carreño, y un jovencísimo madrileño, Nico García. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal del Toro? Pablo Carreño es semifinalista de los Juegos de Tokio 2020 por la puerta grande, en el que se podría decir el partido más importante de la carrera del asturiano, venciendo a Medvedev, que acudía a la cita como segundo mejor del mundo. Tremendo partido del gijonense, que se llevó el encuentro en el tiebreak del segundo set, 6-2, 7-6, para el último miembro de la Armada en competición. El ruso Hasanov espera en semifinales y será el último escollo para la consecución de metal. En natación, el futuro español en el agua se convierte en presente gracias al madrileño Nico García, que marcó la quinta mejor marca en 200 espalda, dándole acceso a la disputa de la final. Soñaremos con un metal desde las 3:30 de la madrugada, hora española.
Además, día clave para el baloncesto. Ya os contábamos antes que las chicas de Mondelo, el equipo de baloncesto femenino, ha dado un golpe encima de la mesa al ganarle por 15 puntos a Serbia. Serbia. Y a las 2, turno para el equipo masculino que se mide a Argentina. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Día de mucho parque en Tokio con sabor español. Los chicos de Sergio Scariolo se miden a Argentina a partir de las 2 en uno de los clásicos de las competiciones internacionales. Todos disponibles para el técnico italiano en busca de un triunfo que sería clave para estar en la siguiente fase. Por su parte, el combinado nacional femenino ha vencido a Serbia 85-70, lideradas por Alba Torrens con 25 puntos. Pero otro día más hay que hablar de un extraterrestre. Eslovenia sigue de paseo en la primera fase tras destrozar a Japón por 116-81 en otra nueva exhibición de Luka Doncic. 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.
Gran día también para las chicas del balonmano, que lograron derrotar a Brasil por 27-23, y también para el waterpolo masculino. España apalizó a Kazajistán por 16-4. Y hace unos minutos ha terminado el partido de hockey hierba femenino entre España y China, victoria de las nuestras por 2-0. Hace unos instantes también Mireia Belmonte no ha conseguido superar la serie de 800, ha quedado en 14ª plaza, pero Mireia estará para siempre en nuestros corazones. En fútbol, el Atlético de Madrid perdió por 1-0 frente al Salzburgo en su segundo partido de pretemporada. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Derrota indolora del Atlético de Madrid en Austria, 1-0 frente al Salzburgo, equipo más rodado y que hizo más uso de sus primeros recursos. Simeone solo pudo alinear de inicio a tres campeones de liga, Oblak, Hermoso y Saúl. Luego entraron Gerbich y Arias, y todo el protagonismo fue para la cantera, fundamentalmente para Giuliano Simeone. El delantero de 18 años anotó un gol, pero fue anulado por mano previa de Camello. Esta tarde, nuevo entrenamiento, atención especial para Hermoso, que acabó tocado. Próxima cita el sábado en Wolfsburgo.
En el Real Madrid, la noticia del día es la renovación del contrato de Dani Carvajal. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Tras Modric, Nacho y Lucas Vázquez, es el turno para Carvajal, que renueva su contrato con el Real Madrid por 3 temporadas más, por lo que el de Leganés estará ligado al club hasta el 2025. Carvajal, lastrado por las lesiones, solo jugó 15 partidos oficiales de los 51 la pasada temporada. Ahora renueva su contrato con la entidad blanca en su momento más difícil, tras 8 temporadas en el club. El siguiente en hacerse oficial podría ser Benzema, con el que ya hay acuerdo y firmaría hasta 2023.
También os contaremos lo último del Rayo y del Getafe. Escucharemos a Enteca y Pate Cis, nuevos jugadores franjirrojos. En el Getafe, Chema, el central, tiene una oferta de la Unión Deportiva Las Palmas para jugar en el equipo canario. Y en segunda, en pretemporada, el Alcorcón tumbó ayer a todo un primera como el Granada, 0-1, y el Leganés ganó por 2-1 al Rayo Majadahonda. Os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con los principales argumentos deportivos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Este verano, toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Sí. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estamos en el sexto día de competición en los Juegos Olímpicos de Tokio. Seguimos anclados en las tres medallas y hoy desde luego no vamos a sumar ninguna más, pero ha habido y va a haber aún competiciones de gran interés. Una de las más llamativas está en el tenis, donde Pablo Carreño ha conseguido meterse en las semifinales. Ha derrotado por 6-2, 7-6 a Daniil Medvedev. Con 30 años llegó el asturiano a sus primeros Juegos Olímpicos y está acariciando el metal. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Y quizás en uno de sus momentos físicamente más correctos, por no decir el de su historia, en el que se antojaba el partido más importante de la historia del gijonense por la vía rápida, como me gusta decir, 6-2, 7-6 en un tiebreak ajustado en ese segundo set, un Pablo Carreño que se ha mostrado muy superior al que era hasta ahora el segundo del mundo. Se va a ver las caras frente a Karen Khachanov en esas semifinales, que derrotó a Humbert, el francés. Ahora mismo hay que decir que Pablo Carreño está en semifinales después de ganar ese torneo de Hamburgo y, por qué no decir, va a soñar efectivamente con llevarse uno de los metales. Si mantiene el ritmo que está manteniendo y que ha mantenido en el partido de hoy, probablemente podamos contar dentro de muy poco que la Armada Española tendrá un metal más agarrado a su cuello.
El rival es Khachanov, que ha ganado al francés Humbert.
Sí. Bueno, un rival también ruso, se quería evitar esa semifinal rusa, la hemos evitado. Un jugador de una envergadura un poco inferior a la de Medvedev, que venía como, bueno, postulándose a intentar lograr una medalla. En el otro cuadro también Djokovic, que está clasificado frente, bueno, ganó en el día de hoy a Nishikori, está fue clasificado a semifinales, así que por qué no seguir soñando con uno de los metales. Pablo Carreño era el único de la Armada que quedaba vigente en este campeonato y en el partido que decíamos, el partido de su vida, ha demostrado que puede estar entre los grandes del tenis mundial.
Djokovic no es que haya ganado, es que ha palizado a Nishikori, sí. 6-2, 6-0 le ha metido, le ha pasado por la piedra por la vía rápida. Un gran nombre, el de Mireia Belmonte. Sabemos que ha llegado muy justa a estos juegos, una doble hernia, una operación en el hombro, prácticamente solo 2 meses para prepararlos. Hoy no se ha metido en la final de 800, pero me quito el sombrero siempre ante Mireia, Miguel.
Por supuesto, siempre para toda la historia, directamente la natación de esta selección española. Decimocuarta, ha sido quinta en su serie, decimocuarta en estos 800 estilos. Jimena Pérez también ha sido de cal, vigésimo primera. Tampoco ha logrado Hugo González en los 200 estilos meterse en la final, ni Jessica Val. Son quizás esa cruz directamente de nuestra natación española, pero Mireia siempre será recordada como una de las potentes nadadoras de nuestra selección. No ha podido ser en el día de hoy, muy mermada, como decías, del toro, no ha podido hacer absolutamente nada para meterse en las finales, queda apeada de la competición.
Buenas noticias en balonmano femenino, las guerreras están claramente remontando el vuelo.
Pues sí, España 27, Brasil 23, una gran actuación de dos jugadoras, Silvia Navarro, la cancerbera, 46% de efectividad en portería y también de Nerea Pena, que con 7 anotaciones ha hecho que el balonmano femenino esté a la altura, ¿por qué no?, de soñar también con metal. Prácticamente estamos clasificadas como primeras, vamos a ver si sigue todavía esa rienda suelta de ese balonmano femenino que ha estado demostrando ser bastante solvente durante toda la competición.
También en femenino acaba de terminar el partido entre España y China, menos mal, era imprescindible, hemos ganado.
Hemos empezado muy mal tras la derrota frente a Australia, también esa victoria frente a Nueva Zelanda que nos ha hecho depender de los partidos frente a China y frente a Japón. 2-0 con las anotaciones de Berta Pérez y Bonastre hacen que todavía sigamos soñando con cuartos de final.
Y amplísimo triunfo para el equipo de waterpolo masculino.
Sí, bastante amplio esa victoria. El equipo de España, que ha sido ganador en el día de hoy frente a una débil Kazajistán por 16-4, sigue invicta en la competición. 3-3 para los de David Martín. Son líderes del grupo B con una victoria más. Se aseguran la primera plaza. Encuentros frente a Australia y Croacia, pero cuidado, hay que mirar de reojo al grupo A, donde está Italia, cuarta clasificada, actual campeona del mundo, que podría verse en cuartos de final, frente a nuestra selección.
De entre las competiciones de esta madrugada queremos destacar el gran papel de un nadador madrileño. Se llama Nico García, pertenece al club Gredos San Diego de Moratalaz y ha logrado a sus 19 años meterse en la final de los 200 espalda con el quinto mejor tiempo de los competidores. La final se disputa esta próxima madrugada a las 4 menos 10. Su entrenador es Pedro Simón, que ya nos escucha. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y enhorabuena. Muchas
gracias por invitarme.
Enhorabuena, porque estarás en una nube viendo lo que ha conseguido esta madrugada Nico, ¿eh?
Totalmente. Mira, ya no nos esperábamos, incluso podíamos tener unas ligeras nociones, pero no nos esperábamos la mínima olímpica que consiguió en diciembre y, por supuesto, mucho menos la eliminatoria. Que ha conseguido superar con creces, muy valiente, para pasar a esa semifinal y luego mucho menos el pase a la final. No. Bueno, está claro que ha nadado con grandeza, sin duda.
La pena para ti es que no estás viviéndolo en primera persona junto a él en Tokio, porque además es muy joven, seguramente tu liderazgo, tu apoyo le vendría de maravilla. Hablas con él prácticamente cada rato, ¿no?
Sí, prácticamente cada 3-4 horas estamos en contacto. Además, le sigo pasando el programa de entrenamiento, de la puesta a punto. La verdad es que está cumpliendo perfectamente. Agradezco también al equipo, que sí que ha podido ir, bueno, la buena gestión que está teniendo con él. Pero vamos, el contacto entre él y yo está siendo como si estuviera yo allí realmente. Sí que es verdad que es un poco más difícil, porque al final no tienes un feedback visual. Tienes un feedback más, pues bueno, lo que te vaya contando él, lo que te vayan contando los entrenadores que están un poco más a cargo de él allí. Pero bueno, en función de lo que me van diciendo, yo voy adaptando un poco los entrenamientos para que intentemos llegar en el mejor momento posible al día clave.
Ha firmado un marcón, 1:56:35. Él ha llegado, supongo, que liberado de presión. Y tú siempre has dicho que mentalmente es una roca, ¿no?
Sí. La verdad es que es... por supuesto, como todos, es un chaval joven, tiene sus inquietudes, tiene sus días malos, sus días buenos, pero ahora a la hora de competir, como se encuentre bien, es un torbellino. La verdad es que cuando él se ve bien, cuando él ve que tiene posibilidades, realmente se comporta como él sabe, y vamos, siempre sabe dar espectáculo en el momento más crítico, ¿no? Y cuando menos te lo esperas. Así que eso lo hace doblemente emocionante, ¿no?
La pregunta del millón que nos hacemos ahora es: ¿y hasta dónde puede llegar en la final?
Pues sinceramente no lo sé, porque tampoco sabíamos que pudiera pasar a la semifinal y mucho menos a la final. Así que yo es lo que le digo, ¿no? Mira, Nico, todo el mundo te dirá: disfruta estos juegos, pásatelo bien, y por supuesto, eso es lo primero de todo, pero ya que estás ahí, vamos a tope, ¿no?
Por supuesto que sí.
Entonces, una vez que ha conseguido pasar todos estos cortes, ahora se encuentra una situación en la que son 8 competidores por 3 medallas, ya tiene su diploma olímpico, ahora va todavía más relajado. Es lo bueno que tiene Nico, que ante situaciones difíciles, ya ahora que está más acostumbrado, lo que yo estoy viendo a medida que pasa de fase es que cada vez se ve más fuerte mentalmente, o sea, cada vez está más convencido de lo que puede conseguir, así que podemos ver cualquier cosa, sinceramente, y no creo que sea para mal, o esperemos.
¿Qué te transmite él en las conversaciones que tienes prácticamente cada un par de horas? ¿Qué te transmite? ¿Qué es lo que percibes en su voz?
Pues mira, yo le intento transmitir seguridad, pero luego resulta que él me transmite a mí más seguridad todavía. O sea que la verdad es que le veo muy convencido, le veo que está disfrutando de la experiencia una pasada, y si además esa experiencia va dotada de éxito, como el que está teniendo, pues doblemente bueno, claro. Entonces se le ve muy bien ilusionado y con ganas de reventar la final.
Presión cero, estamos hablando de un chico de 19 años, sí. Primeros Juegos Olímpicos, pero ¿sueñas con la medalla o eso es mucho soñar?
Es una marca difícil, pero como dije antes, en una final puede pasar cualquier cosa. Un nadador que se asuste, igual que le ha pasado a Nico en otras ocasiones, le puede pasar a otro en esta final, una final olímpica. Hay nadadores que, bueno, pues que sufren mucha presión. Yo es lo que digo, ¿no? Lo que le estoy diciendo a todo el mundo. Creo que el hecho de que no haya público, a Nico le está quitando mucha presión, le está quitando ese pequeño pánico escénico que puede tener un chaval de 18, 19 años a la hora de competir, y más en una competición como son unos juegos. En cambio, los viejos roqueros, yo creo que les falta ese plus que han vivido en otras ocasiones y que ahora no lo tienen. Y eso, pues bueno, puede jugar a favor de Nico.
¿Esta noche te vas a comer las uñas durante la final o cómo va a ser esta madrugada?
Bueno, ya me las comí en Castellón cuando hice la mínima olímpica. O sea, sí. imagínate hoy, vamos, después de la prueba ya no pude dormir. Trabajaba después a las 8 y desde las 4 de la mañana hasta las 8 pues despierto en vela y disfrutando del momento, que la verdad es que trabajamos mucho, hay mucho sacrificio por parte de los deportistas, de los nadadores en este caso, y los entrenadores, que nos levantamos muy temprano, entrenamos los sábados por la mañana, a veces por la tarde, los domingos. Y bueno, pues joder, qué menos que disfrutar ese momento, ¿no? Aunque sean dos horitas y de madrugada.
Claro que sí, hay que disfrutarlo, que los momentos buenos son siempre para disfrutarlos en un mundo tan competitivo como es además el de natación. Hablamos de unos Juegos Olímpicos, de estar entre los 8 mejores del mundo, un tipo de 19 sí. años, que es una auténtica locura. Podéis ver, por cierto, un reportaje con Nico Díaz, también con su entrenador, a partir de las 3 más o menos en Telemadrid. Pedro Simón, entrenador, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchísimas gracias y gracias por la invitación y por la conversación.
Muchísimas gracias. El padre de la criatura, de Nico, es Alberto, que ya nos escucha. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo tienes los nervios?
Pues muy mal, muy mal. Llevamos ya un par de días pues un poco atacados, ¿no?
Pero esto es una pasada lo que está consiguiendo tu hijo.
Sí, sí, totalmente. Pero es inesperado. O sea, tal y como ha estado contando Pedro, bueno, pues cada día que va haciendo algo nos va sorprendiendo a todos y intentando digerir todo esto.
Bueno, es evidente que estar en una final es una cosa espectacular, pero las cosas no pasan por casualidad. Nico se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana para irse a entrenar antes de ir a clase, ¿es así?
Sí, 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 es así, y durante mucho tiempo, no solo este año, sino lleva desde que está en, pues no sé, desde los 15 años quizás, con ese ritmo de vida, o sea, entrenando muy temprano y acostándose muy tarde.
Porque vuelve a entrenar por la tarde. Él dice, lo verán en ese reportaje que comentábamos, que vive por y para la natación.
Correcto. A él le gusta mucho, o sea, es algo que desde pequeño lleva ya haciéndolo y le gusta estar con sus compañeros y disfrutar. Él lo que le gusta es disfrutarlo.
Esta noche has visto la semifinal, obviamente, sí. Era muy muy de madrugada, incluso creo que trabajabas, y cuando has visto lo que ha pasado, ¿qué?
Bueno, pues llorar, o sea, ha sido más, es que no había palabras, no estábamos aquí mi mujer y yo viéndolo y no cabía en nuestras cabezas lo que estaba pasando.
Llorar de orgullo en este caso, ¿eh?
Totalmente, totalmente, o sea, eso, llorar de felicidad y de orgullo, o sea, ha hecho una carrera increíble. O sea, si la de la semifinal salió como un loco a darlo todo e intentar meterse en esa semifinal y lo consiguió, la carrera de ayer de madrugada fue impresionante.
¿Has hablado con él en estas últimas horas? ¿Has podido?
Hablamos con él después de la carrera, cuando pudo hablar con nosotros.
¿Y qué te dijo?
Bueno, pues que estaba en una nube y que había sido alucinante y bueno, intentamos también nosotros calmar, siempre somos, tanto su madre como yo, intentamos siempre que él tenga pues los pies en el suelo y la cabeza tranquila, que esto según viene también se puede ir y hay que digerir todo y no puede ser.
¿Y esta noche cuatro?
Él estaba muy contento.
¿Esta noche cuatro tilas para ver la final o qué?
Pues no sé, yo creo que tengo la tensión por las nubes ahora mismo todavía, o sea que no sé si nos tomaremos cuatro tilas o qué, pero bueno.
Oye, ¿cómo es Nico como persona? ¿Qué estudia? ¿Cómo es su vida habitualmente?
Bueno, este año ha sido un poco atípico porque, bueno, él quiere estudiar evidentemente una ingeniería y, bueno, tenía puesto su punto de mira en Estados Unidos, que entendemos que él va a seguir adelante con ese proyecto,
y este año ha sido un poco atípico y ha estado estudiando una FP, pero bueno, no ha podido hacerlo todo como él quería, puesto que bueno, las concentraciones y le han quitado muchísimo tiempo y al final, bueno, pues ha sido complicado con los estudios.
¿Ingeniería de qué?
No lo tiene claro, no lo tiene todavía claro, no. Está ahí dudando y bueno, a ver, al final quiere ver un poco qué hay. Como el primer año allí en Estados Unidos es un poco común de varias asignaturas, pues bueno, va a ir viendo poco a poco.
Oye, ¿sabes que si consigue medalla sería el medallista más joven en la historia de España?
Bueno, yo creo que estamos hablando ya de cosas. Ya esto se nos escapa simplemente la semifinal y la final. Medallas, él ya tiene la medalla, la mejor medalla del mundo la tiene ya. O sea, que creo que la vivencia y todo lo que está sucediendo para él es algo ya increíble, para él y para toda su familia. Y yo creo que, bueno, soñar con una medalla todo el mundo puede soñar, pero yo creo que tenemos que ser todos realistas.
Bueno, está claro que esto es todo muy prematuro, pero lo está haciendo tan bien, ¿no? Sí. Una vez que estás ahí, pues ya piensas en todo, aunque es evidente que es dificilísimo, ver, claro.
Entiendo que él va a salir esta noche y seguramente que Pedro ya os lo habrá contado, que saldrá
a por todas. Morir. Sí, sí.
Exactamente, a morir. Y sí. Bueno, pues al final hace el peor tiempo de toda su vida porque ha muerto. Bueno, pues ahí se quedará.
Sí, como ha dicho antes Pedro, a tope, a por ello, a disfrutar sí, pero a tope.
Sí, sí, seguro que él lo hace. Vamos a ver ahora hasta dónde puede dar.
Pues esta noche va a ser larga, ¿eh? En ese domicilio madrileño con Alberto, con Mónica, con los padres de Nico, con la posibilidad, primero corriendo la final, nadando la final, y después con la posibilidad de hacerlo muy, muy bien. Lo de la medalla, Dios dirá, ojalá que se diera. Alberto, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Un madrileño triunfando, en este caso en la natación. Otra que ya ha triunfado y a lo grande, Adriana Cerezo, nuestra taekwondista, que logró la plata el pasado sábado, la primera plata para nuestro deporte en Tokio. Volvió ayer por la tarde a Madrid junto a otro medallista, David Valero, que si recordáis hizo bronce en bicicleta de montaña. Gran recibimiento el que tuvo Adriana, asediada por los periodistas a su llegada. Recordemos todo esto con solo 17 años. Hoy, por cierto, está, ¿dónde? Pasándoselo bien en el Parque Warner junto a sus amigas, primer día de asueto. Así estaba Adriana. Nada más llegar, radiante, superando la decepción de no haberse llevado el oro, valorando cada vez más la plata.
Cuando la revista Women's Health también me preguntaron que si firmaba la de bronce, también dije que no lo veía, no sé, si había que conformarse, es verdad que una medalla de por sí es algo muy complicado, ¿no? Por supuesto que la firmas, pero cuando sabes que hay algo más, pues quieres ir a por todo. Sí, ya soy mucho más consciente, según van pasando los días lo ves, ¿no? Y como que va ganando más la alegría que la rabia. Yo creo que de todas formas esa espinita va a estar ahí, no sé si mucho tiempo, seguramente para siempre, pero bueno, a ver si en las próximas Olimpiadas o lo que se vaya dando podemos ir sacándola con muchísimas ganas.
Día importante para el baloncesto español en Tokio. Con permiso de los chicos de Escariolo, comenzamos por las chicas de Mondelo, que esta mañana han logrado un enorme triunfo frente a Serbia, nada menos que por 15 puntos, 85-70. Javier Rodríguez.
Así es, del Toro. La verdad es que ha sido un partidazo muy coral de las chicas de Lucas Mondelo, que cumplía 150 partidos al frente del combinado nacional. Maite Cazorla y Alba Torres han liderado esa victoria española frente a la campeona de Europa en un choque igualado que se rompió definitivamente en el último acto. Y es que los 5 triples de Cazorla en los dos últimos cuartos y los 25 puntos de Torrens han servido para conseguir una victoria que nos hace rozar la siguiente ronda del torneo. Próximo rival para las chicas de Mondelo, Canadá.
Brutal lo de Torrens, lo echamos de menos muchísimo en el europeo. Hemos estado 10 abajo incluso en el partido, para que la gente se dé cuenta lo complicado que ha sido.
Hemos tenido un menos 10, hemos terminado el último acto, creo que han sido 2 puntos arriba, pero es cierto que tras la salida en esos últimos 10 minutos de partido ha sido una defensa brutal, sobre todo anulando a una de sus mejores jugadoras y sobre todo teniendo mucho acierto en la zona de definición para el combinado nacional, que creo que está haciendo de momento 2 jornadas muy buenas en estos Juegos Olímpicos.
Estamos en cuartos ya.
2020. Eso es, correcto, ya estamos clasificados y solo nos queda saber cómo será ese último partido frente a Canadá, frente a nuestro próximo rival.
Y en menos de una hora, a las 2 de la tarde, en apenas 32 minutos, la selección masculina se mide a Argentina, partido que siempre supone una gran dificultad. Además, los de Campacho, Javi, vienen escocidos por el palizón que les metió Eslovenia.
Correcto, yo creo que además ellos se juegan muchísimo porque tienen que ganar o ganar a España. Es la reedición de la última final de Mundial. España busca esa segunda victoria del torneo, mientras que el albiceleste, como digo, necesita ganar después de esa paliza que se llevó frente a Eslovenia tras empezar perdiendo el torneo. Viejos conocidos como el Facu Campazo, como Nicola Provítola, yo creo que, o Luis Escola, por ejemplo, que siempre tiene ese sabor mágico. Para mí es uno de los clásicos de los torneos internacionales y siempre apetece ver un España-Argentina en el que, bueno, pues ellos nos conocen muy bien y nosotros les conocemos perfectamente a ellos.
La Provítola, que ya es nuevo jugador oficialmente del Barcelona desde el día de ayer. ¿Te parece favorito a España o va a haber que sufrirlo mucho, mucho?
Bueno, yo creo que podemos tener un poquito de favoritismo, sobre todo si conseguimos, porque lo han hablado todos, tanto Escariolo como Sergio Hernández en la previa de este partido, si conseguimos llevar el encuentro a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Cargando mucho el rebote ofensivo e intentando controlar y no jugar a la velocidad de la selección albiceleste, España puede ser favorita. Hay que contar que Argentina no nos gana desde el 2010, se dice pronto, una de las mejores selecciones del baloncesto mundial. Otra cosa es lo que pueda deparar el partido a partir de las 2. Yo creo que España puede ser favorita y conseguir una victoria que sería importantísima para jugar sin presión frente a una Eslovenia que está metiendo mucho miedo en estos Juegos Olímpicos.
Sí, sí. Por cierto, hoy veremos de nuevo al jovencísimo Garuba, a un jugador del Real Madrid, eso y es. Que esta noche conocerá qué número alcanza en el draft de la NBA, ¿no?
Sí, bueno, hoy va a tener doble cita importante Ousmane Garuba. Tiene el partido frente a Argentina y luego podrá ver desde su habitación en la villa ese draft de la NBA que se va, bueno, va a dar lugar en Nueva York, y todo apunta a que las mejores previsiones le tienen puesto entre el puesto 12 y el 14. De hecho, tiene una invitación para estar en la Green Room, en esa habitación en la que están los 20 invitados por la NBA que se espera que salgan elegidos en primer lugar, pero esa participación en los Juegos le ha impedido estar físicamente en Nueva York, así que estará pendiente el jugador del Real Madrid de esta gala que se va a disfrutar en Nueva York. Bueno, yo creo que tienen muchas opciones de salir entre los 15 primeros y evidentemente sería un respaldo para terminar saliendo del Real Madrid pagando su cláusula y encima disfrutando pues de una subida salarial bastante jugosa del Toro.
Bueno, y luego está lo de Luka Doncic. ¿Qué te voy a decir? Espectacular. Otra exhibición. Es que lo de Eslovenia es brutal. Le metió 118 a Argentina y hoy le ha metido 116 a Japón.
Y lo que es peor, yo creo que a medio gas Luka Doncic, porque está a unos puntos, está a unos números brutales, 25 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, pero es que Zoran Dragic, por ejemplo, 24 puntos y 4 rebotes, o Kankar con 16 puntos y 3 rebotes, para mí un partido muy coral de Eslovenia. Es cierto que el rival Japón le causó pocos problemas, sobre todo en los primeros cuartos, y cuando ya el partido estaba roto parecía más un encuentro de NBA, pero Luka Doncic, yo lo estaba hablando durante la mañana de hoy, creo que lleva unos números de récord y no recordaba en tiempos muy recientes de Juegos Olímpicos un jugador que vaya tan sobrado en sus partidos.
Sobre el España-Argentina de esta noche, este es Sergio Hernández, el seleccionador argentino.
Otra vez un super equipo que siempre, como nosotros, se juega un partido muy especial contra Argentina, nosotros contra ellos, que hasta ahora nos han dominado casi siempre. El último triunfo creo que fue en el 2010, que nos conoce muy bien, que conoce muy bien a nuestros jugadores de manera individual, porque todos han pasado por la CB, por la Euroliga, y se han enfrentado y han sido compañeros de ellos, y que creo que va a ser un poco una guerra de ritmos.
1:33, seguimos en el partido de la una del resto de la jornada de los juegos en piragüismo. Nuria Villarrubla compitió esta mañana en la final del C1 Slalom, acabó octava. En tiro foso olímpico, ni el madrileño Alberto Fernández ni Fátima Gálvez han logrado meterse en la final. Alberto, el madrileño, estuvo a puntito de meterse, pero lo perdió en el desempate. En remo, los sevillanos Jaime Canalejo y Javi García fueron sextos en la final de los dos sin timonel masculino. En la final de dos sin timonel femenino, Aina Ziz y Virginia Díaz también fueron sextos. En golf, Adri Arnau ha acabado 3 bajo par tras la primera jornada, a 5 del líder. Jorge Campillos, 1 bajo par a 7. No todos han acabado la jornada porque se ha detenido el juego por una tormenta eléctrica. Y está compitiendo ya la gimnasta de Alcorcón, Roxana Popa, en el concurso general.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y esta próxima madrugada comienza el que probablemente es el deporte rey de los juegos, el atletismo. Rodrigo de Pablo.
Yo creo que sin duda es el deporte rey de los juegos, el atletismo, el deporte central que focaliza la actividad en el Estadio Olímpico. Arranca esta madrugada con participación madrileña, Fernando Carro en las semifinales de los 3.000 obstáculos a eso de las 2 de la madrugada. También representación española en los 400 vallas con Sergio Fernández y en los 800 con Natalia Romero. Los últimos en desplazarse a Tokio, de hecho tienen que llegar ahora a la capital nipona, son como casi siempre los representantes en el maratón y en la marcha. Ahí tenemos a madrileños ilustres,
¿sí?
Sobre todo uno.
Muy
bien. ¿Sabes por quién voy, no?
Me lo puedo imaginar, 51 años tal vez, ¿no?
Si fuera una cuestión de edad, estamos ante la mayor eminencia en estos Juegos Olímpicos, Jesús Ángel García Bragado, Chuso García Bragado, que cuando estaba a punto ya de alcanzar el finger para subirse al avión, tuvo un ratito con nuestro compañero de Telemadrid, David Robledo, para hablarle de cuáles son las sensaciones que tiene un deportista de más de 50 años ante sus octavos y últimos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues ilusionado porque es el punto y final de mi carrera deportiva y era donde me había propuesto llegar para decir adiós a este magnífico deporte. Y bueno, ha habido dificultades, primero por la edad, porque ya estoy entrado en años, y luego hemos tenido el año de la pandemia y bueno, eso pues me ha creado algún inconveniente por los planes que tenía en el 2021, pero bueno, por tanto ya con mucha ilusión de poder terminar donde me la había propuesto ya hace años.
Oye, ¿qué expectativas tienes en esta prueba donde te vas a enfrentar a atletas que a lo mejor son 30 años más jóvenes que tú?
La estrategia de siempre es salir muy, muy reservón, muy conservador al principio de la carrera, esperando que la climatología pues vaya causando bajas e intentar sobrevivir a esa climatología si es un poquito adversa y a partir de ahí intentar recuperar puestos y quedar lo más adelante posible. Yo estaría muy contento si pudiera terminar esta carrera entre los 10 primeros.
¿Te preocupan el calor, la humedad?
Sí, porque claro, sobre todo el calor húmedo es muy complicado para las pruebas de resistencia, cuesta mucho disipar el calor y eso hace que la prueba se convierta en algo muy duro, más teniendo en cuenta que una prueba de 50 kilómetros marcha dura casi 4 horas, entonces le añade mayor dificultad a ello, ¿no? Pero bueno, hemos intentado entrenar y prepararnos para afrontarlo en las mejores condiciones posibles.
Lleva 7 juegos, pero estos serán los más diferentes.
Sí, se van a vivir más, tengo la impresión, como una competición de las que celebramos habitualmente en marcha a nivel internacional y echando en falta, ¿no?, los gritos del público. Pues últimamente había mucha afluencia, los circuitos eran en áreas urbanas y entonces en este caso también, pero lógicamente el público o va a estar muy lejos o va a estar ausente por las normas del país, ¿no? Entonces sí, yo creo que vamos a echar en falta muchas cosas que son habituales en los Juegos Olímpicos.
Nadie nunca ha estado en 8 Juegos Olímpicos, vas a ser el primero y el único. ¿Cuál es el secreto? ¿Eres un superhombre?
No, la verdad que, mira, he hecho esto como casi dedicado en cuerpo y alma, que se diría, y luego he mantenido mucha la ilusión. Al principio, pues bueno, vas pensando en ciclo olímpico a ciclo olímpico y ahora, bueno, pues he seguido un poco el lema del Cholo Simeone, de partido a partido, y dije, bueno, pues a ver si puedo llegar al partido final que va a ser para mí estos Juegos Olímpicos en Tokio. Será la última vez que se haga una prueba de 50 kilómetros marcha, en París ya serán 35 kilómetros, y por tanto quería estar participando en esta última competición que se va a celebrar.
Has hecho 2 cuartos puestos olímpicos, ¿te queda esa espinita de no haber subido al podio, esa medalla?
Sí, está claro que me habría gustado mucho poder estar, aparte de tener medallas en mundiales, en campeonatos europeos, en competiciones internacionales de marcha, pues tener también en casa colgada alguna medalla olímpica. No ha podido ser por diferentes circunstancias, pero bueno, me voy satisfecho porque bueno, yo he dado todo lo que estaba en mi mano para poder intentarlo y poderlo conseguir.
¿Hay cantera de marchadores españoles?
Sí, esto tenemos siempre mucha cantera. Ahora mismo, si mirásemos los resultados en categorías inferiores a nivel internacional, se siguen ganando medallas. La última de oro en el campeonato de Europa sub-20, se han ganado en el campeonato de Europa sub-23 también medallas. Por tanto, siempre hay canteras. La marcha atlética, hay varios núcleos ya en España muy bien consolidados y eso sigue habiendo vivero para muchos años.
¿Qué queda de aquel chaval del Tajamar?
Hombre, pues sigue quedando pues muchas cosas que aprendí en el colegio Tajamar, entonces que las he intentado aplicar, pero la verdad supongo pues el chico que tenía mucha ilusión por llegar lo más lejos posible en el atletismo.
Oye, ¿de quién te acordarás? ¿Qué es lo primero que pasará por tu cabeza cuando acabe esa prueba?
Hombre, me imagino que de mis padres que son los que me han estado siempre apoyando desde el principio, ¿no? Desde que mi padre me subía al puerto Navacerrada huyendo del calor de Madrid y bueno, y mi madre que ya con sus años pues me sigue, está pendiente de qué quiero cenar cuando vuelva a casa, cuando estoy aquí en Madrid, o si hay que lavar ropa, es decir, pues lógicamente principalmente de mis padres, pero bueno, también de muchísima gente que me ha ayudado a estar hasta pasar los 50 años todavía siendo competitivo.
Pues seguimos con más juegos después de escuchar a Jesús Ángel García Bragado, que competirá en la última prueba de 50 kilómetros marcha, porque esta prueba desaparece del calendario olímpico. En el fútbol olímpico estamos metidos en los cuartos de final. Nos las vamos a ver frente a Costa de Marfil. Ojito con los africanos, Diego, ¿eh?
Sí, del Toro. Mucho ojito porque es un equipo muy aguerrido, muy competitivo, muy rápido, muy dinámico. De hecho, fíjate que la gran favorita para llevarse el oro es Brasil. Bueno, pues Brasil y Costa de Marfil empataron a cero. Es decir, que es, cuidado que este equipo tiene maneras. Es un conjunto muy duro, muy tosco, muy rosco. Y lo cierto es que le va a costar muchísimo a la selección española el sábado a las 10 de la mañana pasar frente a Costa de Marfil, meterse en semifinales. Hablaba Luis de la Fuente, seleccionador nacional de precisamente la selección y sus rivales.
Costa de Marfil es un equipo también muy potente, es capaz de dejar fuera a Alemania y pelearlo con Brasil, es un equipo potentísimo, los conocemos, sabemos que tiene también muy buenos futbolistas, la mayoría juegan en Europa y va a ser un rival también de un grado altísimo, pero es que antes de llegar a los Juegos, por eso decía poner en valor el estar aquí en los Juegos, estamos los 16 mejores del mundo y ahora ya estamos solo los 8 los mejores, así que es lo normal.
Hemos pasado como primeros de grupo con una victoria y dos empates. No me acaba de redondear el fútbol de España. Al final estamos siempre con la posesión. Nos cuesta un mundo hacer el gol. Ayer nos empataron prácticamente en el tramo final en una jugada de estrategia.
Sí, cuesta mucho marcar, cuesta mucho golear, pero sí que es cierto que a mí me gusta cómo está jugando España, es muy ofensiva, es muy vertical, me gusta mucho el lado izquierdo, a mí con Cucurella y Dani Olmo en ese costado me parece que es una selección muy interesante. Luego es verdad que nos cuesta mucho el perforar el marco rival, pero no es menos cierto que se generan ocasiones y se genera peligro. Marcó la selección española en el minuto 66 gracias a Mikel Merino, una buena asistencia de Dani Olmo, y 20 minutos después, como tú decías, a balón parado en jugada estrategia en saque de esquina, era Argentina quien ponía el empate en el 86 a falta de 4. Sufrimos incluso al final para llevarnos este empate que nos metía en cuartos de final, pero bueno, a mí la selección me gustó. Falta tener más acierto de cara al gol, en cualquier caso, poderío ofensivo también, verticalidad, rapidez y a por Costa de Marfil.
No estará Dani Ceballos en este partido de cuartos. Vamos a ver si Mingueza puede tener ya minutos una vez superado el problema muscular. Más fútbol. Pero ya fuera de los Juegos Olímpicos, el Atlético de Madrid, Rodrigo, jugaba ayer su segundo partido amistoso de la pretemporada y cayó, con muy poquitos jugadores del primer equipo, es verdad, 1-0 frente al Salzburgo austriaco.
Eso es una derrota que hay que poner en contexto, ¿no? Primera derrota de la pretemporada que no debería traer secuelas porque Simeone solo alineó, por ejemplo, de inicio a 4 jugadores del primer equipo, Oblak, Hermoso, Manu Sánchez y Saúl. Luego entraron Gerbich y Arias, pero no es un 11 ni mucho menos reconocible con el que está jugando hasta ahora el Atlético de Madrid. Es como para empezar a plantearse los partidos de pretemporada, que no suponen una preparación, algo de lo que un entrenador pueda extraer muchas conclusiones, sino más bien, bueno, pues una manera de hacer kilómetros, de exhibir la marca por otros lugares, pero poco más deportivamente hablando. Además, ayer se marchó tocado a 20 minutos del final Hermoso, así que vamos a ver en el entrenamiento de esta tarde si está o no el defensor madrileño del Atlético de Madrid, y por lo demás, conclusiones, ya digo, muy pocas, que estos partidos son desiguales, también te enfrentas frente a conjuntos que están mucho más rodados, en este caso el Salzburgo, ya con algún partido más a sus espaldas, además con muchos de sus titulares también participando a lo largo del encuentro, no les sirvieron mucho a Simeone de rodaje, porque el 90% de los que estuvieron ayer no van a estar en la plantilla dentro de dos semanas, y si vamos a lo concreto, pues que el esfuerzo no se negocia. Eso sí, el Atlético de Madrid perdió el partido, pero no le perdió la cara en ningún momento, incluso rozó el empate en la segunda parte en la que Simeone sí que pudo ensayar de nuevo la defensa de tres centrales con dos carrileros largos. Más conclusiones, que Giuliano Simeone es un futbolista para ir a la guerra, es un jugador que lo da todo, fiel a su apellido, incluso anotó un gol anulado por una mano controvertida, a pesar de que el VAR la revisó y la señaló, una mano controvertida de Camello, muy dudosa, muy difícil de ver, yo la he visto 7 veces y todavía no sé si Camello tocó o no la pelota con la mano, y que Saúl sigue lejos de su mejor momento, incluso en la acción del gol del Salzburgo todo parte por una pérdida de Saúl. Más cosas, con lo poco que había del primer equipo, hemos visto que algunos tienen de momento una participación marginal. Es el caso de Arias, que sigue sin sitio en el lateral derecho. Fíjate que no estaba ni Trippier ni Bersálico, pero Arias solo jugó un cuarto de hora.
Jugó Camus,
el titular, eso es, fue Camus. Y que hay otros que ni siquiera fueron. Caso de Sapongic, esto no es un secreto para nadie, tercera temporada en el Atlético
no le
de
gusta,
Madrid.
No le gusta el Cholo.
Pero los delanteros siguen siendo Camello o Giuliano, por delante incluso del futbolista balcánico que no fue citado. Por cierto, ayer hacíamos mención a que no iba Marcos Paulo
sí,
a última
sí.
hora, se contaba con él. Bueno, el caso es que está lesionado, ha hecho público un parte médico a lo largo de la mañana el Atlético de Madrid, en el que decía que el futbolista brasileño tiene una lesión muscular en el muslo derecho, como se suele decir en estos casos, pendiente de evolución, así que vamos a ver qué tal le va al brasileño, que va a tener que sudar tinta china para convencer al Cholo Simeone.
Entrenamiento esta tarde a las 6:30, nueva sesión y partidos en el horizonte próximo, ¿no?
Sí, el entrenamiento a las 6:30, ya con futbolistas como Lemar, Bersálico, Carrasco, Jiménez, que tienen que ir incorporándose a la dinámica general del grupo, a ver qué tal va Jiménez, que está acortando los plazos de su recuperación, le hemos visto sobre el terreno de juego ya en alguna sesión de esta semana, incluso empezando a tocar balón. Más despacio lo de Savic y Joao Félix. Insisto, a ver qué ocurre con Hermoso, que se marchó con algunas molestias, a ver si no acaba en lesión, porque atrás está el equipo en cuadro y por ahí sí que puede tener para el inicio de liga problemas el Cholo Simeone. Y el próximo partido, como tú decías, pues este mismo fin de semana, el sábado en Wolfsburgo. Vamos a ver si poco a poco empieza a ser más reconocible el equipo con incorporación de alguno de estos futbolistas que hemos citado ahora.
Esto en el Atlético, en el Real Madrid lo siguiente.
El partido de la una en Onda Madrid.
Noticia de portada, la inminente renovación ya completamente acordada de Dani Carvajal, Diego.
Lo acaba de hacer oficial el Real Madrid ahora mismo, hace apenas 3 minutos en su cuenta oficial y página web. Dani Carvajal renueva hasta 2025. Se une a la lista de jugadores renovados junto a Modric, Nacho y Lucas Vázquez. El próximo a hacerlo podría ser Karim Benzema, pero quien ya lo ha hecho y lo hace oficial el Real Madrid hace 4 minutos, insisto, ya es oficial. Carvajal renueva su contrato con el Real Madrid hasta el 2025. 3 temporadas, por lo tanto, ha renovado el de Leganés con el equipo blanco.
Martin Odegaard se plantea salir del Real Madrid antes del comienzo de la temporada.
Sí, podría ser. No es menos cierto que el Arsenal está como loco por hacerse con sus servicios. Aquí es Arteta el que está haciendo más fuerza que ninguno. También es verdad que si es en forma de cesión hay posibilidades. Si es en forma de traspaso, yo lo veo muy difícil, del Toro. La cláusula de Odegaard es de 350 millones de euros. Tenía 80 millones de euros, pero renovó antes de irse a la Real Sociedad hasta 2023 y su cláusula se subió hasta esos 350 millones de euros. Es verdad que el Arsenal le ofrece 7 millones de euros de nómina, mientras que en el Real Madrid estaría cobrando en torno a los 5 millones de euros.
Asunto en papel, sabemos que el Real Madrid está como loco por ficharlo. Hoy aparecen unas declaraciones allí en París en las que dice que quiere ganar la Champions con el equipo parisino, pero esas declaraciones tienen truco, ¿no?
Tienen truquito, porque estas declaraciones de esta revista del PSG, que es además en el 10º aniversario de la revista, se hizo la entrevista en el mes de mayo. Todavía no se había jugado ni siquiera la final actual de la Liga de Campeones. Esa entrevista sale publicada mañana y ahí es donde dice Mbappé que sí, que le encantaría jugar esa final de la Champions con el PSG y le encantaría ganar la final de la Champions, como también le encantaría volver a ganar un Mundial con Francia.
A Jovic le veo más fuera que dentro, aseguran incluso que Ancelotti está como loco porque le traigan a Richarlison, pero Jovic ha hablado en las últimas horas, ¿no?
Sí, lo ha hecho en el medio serbio Informer, ahí viene a decir prácticamente que las últimas 2 temporadas podrían haber sido mejores, pero han pasado muchas cosas, según confiesa Jovic. No vine al Madrid por accidente, es uno de sus titulares, ha Además dice que le toca darlo todo y estar lo más preparado posible para la nueva temporada, y dice que si vuelve a salir del Real Madrid quiere estar en un sitio donde se reconozca su trabajo, su calidad, y que es lo suficientemente bueno como para tener continuidad en un once.
Y además se parte el pecho en cada partido y muestra una actitud que no está mostrando hasta el momento. Igual hasta podría quedarse en el Madrid, que se gastó una buena pasta en ficharlo del Eintracht de Frankfurt. Kubo, el japonés, está siendo la estrella de su equipo en el equipo olímpico.
Está que se sale. Está en un momento dulce increíble. Se han metido en cuartos de final de los Juegos Olímpicos. 3 partidos, 3 goles Kubo. 75 minutos por partido. Es decir, un gol cada 75 minutos los que ha marcado Kubo en estas Olimpiadas. Ha derrotado a Sudáfrica, a México y a Francia. Están en cuartos de final. Y ojo a este chaval que está siendo la sensación de los Juegos Olímpicos, el jugador del Real Madrid.
También estuvo bien Reiner ayer, por cierto. El futbolista que cedió al Dortmund, que tiene cedido al Dortmund el Real Madrid, que ha jugado muy poquito la pasada temporada. Y un último asunto, ya tenemos capitanes del equipo blanco para la próxima temporada, los cuatro.
Es que se han ido dos, se ha ido Ramos, se ha ido Varane, eran dos de los capitanes del Real Madrid, ya sabemos cuáles van a ser los cuatro. En este orden, Marcelo, Benzema, Nacho y Luka Modric van a ser los cuatro capitanes de la temporada 2021-2022 del Real Madrid.
Vamos con lo último de Rayo y Getafe. El Rayo, ya sabéis que ayer anunció dos incorporaciones de una tacada, Enteca y Pate Cis. Miguel.
Que ya están a las órdenes de Andoni Iraola. Se entrenaban esta mañana en la segunda sesión consecutiva, ya preparando ese amistoso frente al Getafe el próximo sábado a las 10 de la mañana. Y también el del Valladolid frente al Valladolid se enfrentará el sábado a las 7. ¿Por qué han elegido tanto Pate Cis y Randy Enteca jugar en primera división con el Rayo Vallecano? Por su historia, por la afición del Rayo Vallecano, ellos creen que es la mejor opción para triunfar.
He elegido el Rayo porque es un club histórico. Hay clubes que sí te llaman, no entonces tienes que pensar dos veces.
Era, creo, el momento para mí de dar el salto, y el Rayo era el mejor club donde me veía empezar mi carrera en primera división. Y también porque es un club que le tengo mucha afición.
Y a las entradas también se dan salidas. Lógicamente, estos dos refuerzos hace que vaya soltando lastre el conjunto vallecano. Johnny Montiel, un típico de todos los años, sale cedido al Oviedo. Una temporada 2021-2022. Ya saben que el Rayo Vallecano sigue buscando delantero, y quien le interesa es Sergi Guardiola, uno de los ex míticos de conjuntos madrileños como el Getafe. El Valladolid podría tener una oferta sobre la mesa. También interesa a Mallorca y a Cádiz, y fue ofrecido hace unas jornadas al Elche. Vamos a ver si quiere que sea el delantero que Andoni Iraola refuerce este conjunto vallecano, que va a jugar este año de nuevo en primera división en esta vuelta.
Johnny Montiel, que no acaba de asentarse, acordaos el pedazo de partido que jugó frente al Español de Barcelona con aquel gol desde fuera del área, desde lejísimos, pero se marcha cedido al Oviedo. Esto en el Rayo. Y en el Getafe, ¿qué pasa con uno de los centrales del equipo de Michel, Diego?
Bueno, pues se trata de Chema Rodríguez, y es que Pepe Mel está buscando un central para la Unión Deportiva Las Palmas, y uno de los que más le gusta es este, Chema Rodríguez, el futbolista del Getafe. Hay un problema muy grande, y es que Chema, primero, acaba contrato la próxima temporada con el Getafe, habría que pagar por él, y segundo, que además no se puede ni siquiera acercar Las Palmas al salario del futbolista. En principio, es el que más gusta, es el que está en la lista, pero de momento va a ser muy difícil que Chema abandone el Getafe, además que Michel cuenta con él.
Un Getafe que ha ganado todos los partidos de pretemporada hasta el momento, ¿eh?
Sí, sí, muy buena racha, muy buena línea, un equipo que parece que está creando y formando muy bien Michel, y de momento 3 partidos, 3 victorias. Vamos a ver el siguiente duelo, que ante el Fuenlabrada todavía le quedan 3 partidos de pretemporada, el último será frente al Brighton inglés.
Mañana juega el Getafe. Bueno, vamos con la segunda división, porque ayer, por ejemplo, el Alcorcón le ganó nada menos que a un primera, al Granada, 0-1, Miguel.
En el Stade de Marbella van a continuar unos días más con gol del parleño Óscar Arribas. El sábado se va a enfrentar también al Málaga. Si decíamos de la potencia del Getafe, pues la del Alcorcón, que también cuenta con todos esos de partidos de preparación con victoria. Recuerden que el debut en Liga es el 14 de agosto frente a la Ponferradina. Está haciendo buen equipo el Alcorcón, y por lo menos lo está demostrando en estos primeros días.
Y el Leganés le ganó 2-1 al Rayo Majadahonda. El Leganés que presentaba hace un par de días a Ducuré, el futbolista que actuó los últimos 4 años en el Levante.
Y poco a poco eso es lo que se está probando en este primer partido de preparación. 2-1 al Rayo Majadahonda con goles de Sabín Merino y Juan Muñoz. Un Juan Muñoz que además comentaba de las buenas sensaciones en este primer partido de pretemporada.
Bueno, yo creo que la valoración es buena, ¿no? Al final, obviamente, el resultado, siempre queremos ganar, siempre vamos a ir por la victoria, pero bueno,
sobre todo lo que me quedo con el trabajo de todo el equipo, los que han jugado más minutos, los que han jugado menos, al final ir cogiendo sensaciones, ir conociéndonos dentro del campo, ayudar a los chavales jóvenes y ir poco a poco en nuestro primer partido y de aquí coger soltura y ir para arriba.
Segunda piedra de toque el próximo miércoles 4 de agosto frente al Fuenlabrada. Y por cierto, del Toro, ayer se cerró la renovación de abonos. 7.789 abonados, si las medidas sanitarias lo permiten, van a acudir el año que viene a Butarque a partir del 5 de agosto. Las nuevas altas para la afición pepinera intentando ese regreso a Primera División.
Vamos con lo último.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Nos quedan 2 minutos, vamos con las 2 últimas noticias. La primera, está a puntito de empezar el partido de baloncesto España-Argentina. En 5 minutos nos medimos al equipo de albiceleste, Javier.
Sonando en este momento los acordes del himno de Argentina en el Saitama Super Arena de Tokio, que recordamos ya fue la sede del duelo de semifinales de la Copa del Mundo de 2006, con gran recuerdo para el combinado nacional en el que España eliminó a Argentina. Así que los protagonistas ya sobre el parqué, en breve sonará el himno nacional español.
Ya sabéis que esta mañana en nuestro grupo Eslovenia ha apalizado a Japón. Hoy nos medimos a Argentina, siguiente rival y último, o el siguiente mejor dicho, será Eslovenia, en este caso con Luka Doncic. Y en fútbol sala está concentrado el equipo nacional aquí en Las Rozas preparando el Mundial de Lituania. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué ha pasado, Javier?
Bueno, tenían una primera semana de toma de contacto con la primera lista de convocados por Fede Vidal para la preparación del Mundial. Bueno, pues bien, han saltado 2 positivos dentro de la burbuja en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Por lo tanto, se ha suspendido esa concentración. Todo se ha dicho, se iba a disolver este domingo, esa primera fase de la concentración. Y todo queda aplazado para el 5 de agosto, donde ya sí se concentrarán todos para empezar a preparar un mes por delante todo lo que sea relativo al Mundial de Lituania 2021.
Concentración muy larga porque se habían quejado la última vez, en el último Mundial, de que nos la pegamos en parte por la falta de preparación y la falta de partidos amistosos previos, ¿no?
Sí, sobre todo porque las selecciones que llegaron a la fase final mejor preparadas eran porque llevaban más tiempo trabajando, y eso es lo que se notó en el combinado nacional, que no quería que esta vez le pasase. Una lista de convocados de 19 jugadores, recordamos, finalmente solo viajarán 15, así que habrá 4 descartes, e incluso hay una prelista de 25 jugadores para que, en caso de ser necesarios, pudiesen tirar durante esa concentración que, como digo, arrancará el 5 de agosto.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo del Toro, hasta mañana.
Pues hasta aquí el partido de la una. Vamos a ir cediendo los trastos a los compañeros de los servicios informativos con Javier Mardomingo al frente. Comienzan en apenas 3 minutos a contaros las últimas noticias. Un día de agenda muy apretado en lo informativo, a pesar de estar a finales del mes de julio. Nosotros volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde, aquí en el partido de la una, con la última hora del deporte, con la 7ª jornada ya de los Juegos Olímpicos y con cosas muy interesantes que contar. Así que buen día para todos, hasta mañana.
Partido de la una.
En Onda Madrid.